ahí y seguramente vi las promos que hizo y la verdad que le agradezco permanentemente en compartir con nosotros y disfrutar también de este encuentro que hacemos con quien tengo línea y le agradezco el tiempo de dedicarnos siempre. Marcelo Puella, licenciado, un hombre de formación de ciencias políticas y como siempre nos representa desde la ciudad o provincia de Buenos Aires, allí en la bella ciudad donde está. Es un obelisco que este mes que comienza, el próximo mes estará con el Mundial, pero nosotros no podemos alejarnos de la política. ¿Cómo anda, Marcelo? Hola. Hola, hola. Marcelo, ¿estás ahí? Fíjate porque me parece que no sale la línea. Ah, sí, se nos cortó. Y vamos a hablar un poquito sobre la política, que eso no cambia. La política sigue siendo parte de no cambia, no cambia el receptáculo, ¿no? Del concepto de lo que pasa en las jornadas más allá del Mundial. Ahora está en línea y lo vamos a hacer. Marcelo Poya, ¿cómo anda usted? ¿Me escucha ahí? ¿Hola?
Hola, Mario.
Ah, ahí está. Estábamos asustados, digo, se nos rompió la radio. Alguna cosa pasó, dije, no.
Igual te escucho muy bajo.
¿Ahí me escuchás mejor? ¿Hola?
Ahí te escucho.
¿Ahí me escuchás? Bueno, Marcelo, nada, quería saludarte y ¿cómo sigue? Porque, a ver, ahora van a querer, yo siempre digo lo mismo, comienzan los mundiales y la gente se olvida un poquito de lo que pasa en ese mes, pero la verdad que cuando empieza el mundial temo que tape muchas cosas que pueden pasar en las próximas semanas, ¿no?
Mira, yo, Mario, creo que no, porque la verdad la situación está más que crítica. Fíjate que hay un nivel de desconocimiento de los horarios, de los grupos, del día que juega, el día que no juega, como que la gente está en otro planeta. La gente está hoy muy preocupada en el día a día, en lo que tiene que pagar, en cómo pone la mesa para su familia, y la verdad que no está con la cabeza en un mundial. Creo que este es un mundial atípico para nosotros los argentinos, que somos completamente futboleros, ¿no?
Sí. Pero bueno, viste que se dan esas circunstancias paradójicas que atañan a por lo menos a la ciudadanía, que es pensar que el Mundial muchas veces nos da, qué sé yo, las alegrías que muchas veces no nos da el hecho de la política. ¿Cómo están viviendo en la actualidad ustedes allí en la provincia de Buenos Aires? Porque, a ver, si hay alguien, si hay una estructura política es en Buenos Aires, todo es política. No hay un momento que en la provincia de Buenos Aires, en cualquier localidad, en cualquier ciudad, en cualquier metro cuadrado de la provincia no se viva la política. ¿Qué se avecina? Porque
Mira, acá en la provincia de Buenos Aires el peronismo está muy movilizado, desde lo que es la base, la dirigencia intermedia, lo que es la militancia en sí está muy movilizada porque nos estamos dando un serio debate que es lo que hoy hay que hacer, que es lo que hoy necesita el ciudadano, y acá hay que estar preparado para desde día uno empezar a gobernar y no empezar a ver qué hacemos, con lo cual nosotros ya los de gente nacional.
Marcelo, en principio, bueno, vos sos una
Tenemos
parte.
que
Vos sabés que se nos cortó. ¿Estás en algún momento con movimiento con el celular o estás en movimiento vos?
No, yo estoy quieto, a vos te escucho muy bajo.
Bueno, a ver, yo te consultaba, bueno, vos me decías que el peronismo en Buenos Aires, y ahí se nos cortó. El peronismo viene en una disidencia importante. Yo a veces hablo con diferentes actores de la política, hablé con. Hace un tiempo atrás con Guillermo Moreno, volví a hablar hace poco también con Santiago Cuño, he ido hablando con diferentes representantes de la provincia de Buenos Aires, algunas diputadas que habían votado en contra de la ley de Glaciares. Hace poquitos días hablé con el senador Carlos Linares la semana pasada, donde hablábamos, ¿no?, sobre las múltiples facetas que ha tenido el peronismo, la gran mayoría, cada uno con un encuentro o una lectura diferentes. De la lectura del peronismo y lo que se vive. Él, por ejemplo, Carlos Linares me decía que había estado hace poco con Cristina, que la ha ido a visitar. Son muy pocos últimamente que pueden acontecer esta realidad de visitar a la exmandataria nacional. Y en esa disidencia están todos, ¿no? Un Guillermo Moreno que anda con Pichetto o con otros actores de la política recorriendo el país tratando de hacer lecturas diferentes de lo que es el peronismo. Y no hay, como bien dicen todos, no hay un solo peronismo.
Sí, peronismo hay uno solo. Lo que pasa es que a algunos le conviene que haya uno solo. Hoy hay un peronismo que está centrado y centralizado en ver cómo logramos dirimir estas pequeñas internas de algunos actores que buscan llevar agua para su molino. Pero peronismo hay uno solo, que hoy lo único que quiere es que el pueblo esté bien, que nuestra gente tenga esperanza, que nuestra gente pueda volver a darle de morfar a su familia, que nuestra gente tenga trabajo, que se termine con la pobreza, la indigencia, la extracción, que no cierren más industrias y que no nos sigan vendiendo nuestra soberanía. Peronismo hay uno solo. Lo que pasa es que obviamente cada uno trata de buscar el pelo en el huevo para complicar la historia. Acá la historia se resuelve de una sola manera. Nosotros desde el Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas ya terminamos 30 propuestas, que después si querés te los mando en un PDF, 30 propuestas con 100 medidas urgentes para los primeros 90 días de gobierno. Con lo cual digo, acá vos tenés que tener preparado un plan de acción urgente a nivel social, a nivel económico y a nivel político para sacar este país adelante. Porque ese tipo deja tierra arrasada. Entonces me parece que nosotros estemos en el debate que si Pichetto, si no Pichetto, a ver, Pichetto se fue del partido, fue socio de Macri y ahora quiere volver, hermano, que vuelva a hacerlo de él. Y Moreno se tiene que dejar de romper las pelotas con este tipo de cosas. Cunio me parece que es una política vencida, la política del insulto, la política del agravio. La política de que un día estás en un lado, otro día estás en el otro, ahora porque te pasan un poquito de pauta y la mierda para todos lados. Entonces, creo que no. Acá hay compañeros con cierto grado de retraso madurativo, ¿no? Con el perdón a los chicos que sufren, a las personas que sufren un retraso madurativo, yo les tengo mucho respeto, pero hay compañeros que tienen un retraso madurativo terrible. Como hay otros compañeros que están sufriendo un Alzheimer, ¿me entendés? Que han perdido la memoria. O sea, te pueden cambiar las reglas del juego, pueden cambiar los tiempos políticos, pueden cambiar las reglas, pueden cambiar todo. Lo que no puede fallar nunca es la lealtad. Entonces yo creo que acá nosotros los peronistas tenemos que primero agarrar y poner arriba de la mesa un debate. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos a la presidenta de nuestro Movimiento Nacional Justicialista presa, detenida injustamente con un lawfare armado, ¿me entendés? Por una mafia judicial. ¿Qué vamos a hacer, hermano, con esto? Porque acá todos los días en San José 1111 se hacen manifestaciones de distintos sectores, distintas mateadas, distintos sectores de los barrios, del conurbano, de la capital, de la cultura, de los estudiantes. A ver, no podés vos pensar en gobernar con una líder detenida en donde todos los días te meten 2.000, 3.000 personas en la puerta de la casa. Entonces, hay que primero discutir eso. A ver, vamos a trabajar para que Cristina es libre y Cristina sea un actor político como lo fue y lo sigue siendo. Entonces digo, a partir de ahí, vos tenés que decir, bueno, esto es una de las medidas que hay que hacer. ¿Cómo se revierte? Se revierte con una lucha unificada en un programa para la liberación de Cristina, sí, totalmente, pero además hay que tener un plan de gobierno, porque yo hasta ahora, a todos los que quieren ser candidatos, los escucho, pero a ningún no escucho un plan de gobierno. Y acá, Milei deja un país sumamente endeudado, un país saqueado. Entonces acá hay que tener un plan de gobierno, porque esto va a ser más difícil. Y Macri quedó peor de lo que lo va a dejar Macri. Con lo cual me parece que el peronismo tiene que estar preparado para actuar desde el día uno, hacer medidas que sean para solucionar lo que es la clase popular la clase trabajadora y salir a generar industria y empleo urgente.
Marcelo, a ver, vos sos una persona con destacada de la política de la provincia de Buenos Aires, un hombre que es licenciado en comunicación social y ciencias políticas, o sea, un hombre con formación académica. Eso te promueve también como un hombre que también preside un presidente de FRENAP y que también tiene esta formación de haber trabajado dentro de una. De líderes políticos de Casa Rosada, ¿no? En diferentes mandatos y tuviste que ser parte de su sistema de seguridad y tuviste que convivir con cada uno de aquellos que estuvieron presidiendo. Creo que me dijiste que estuviste en dos mandatos o tres, no me acuerdo. Dos mandatos, ¿no? Si mal no recuerdo, de presidenciales trabajando.
Cuatro, cuatro.
Cuatro, cuatro. Y eran personas que marcaron presentes diferentes en la historia política de la Argentina. Entonces, en ese punto has podido vivir, has podido evidenciar seguramente fracasos y no fracasos. Y esto enmienda un concepto, que cuando uno tiene ese conocer, también tiene ese plafón de poder tener esta mirada del peronismo o de la política. Y en lo coyuntural uno dice, bueno, está bien, el peronismo. Tiene que haber uno solo, o por lo menos hay uno solo, pero puede haber varias líneas. Perón decía que no se podía hacer ni de muy de izquierda, ni muy del centro, ni muy derecha, sino que había que haber una convivencia de varias ideas y se conjugar una misma
Sí, pero
conducta.
ahí, perdóname Mario que te interrumpa, ahí lo decía Perón y lo decía un Perón que estaba vivo. Yo no sé si te ubicás lo que es la ciudad de Buenos Aires. Vos para ir a Constitución podés ir por Lima, podés ir por Bernardo Irigoyen y podés ir por la 9 de julio, ¿no? Ahora, acá hay que elegir o si se va por Lima o por Bernardo Irigoyen. Por el medio no se puede. No sé si me explico.
Sí, no, no,
La vía
seguro.
del medio hoy acá no se conduce. Lo que hay que agarrar es Lima, que es la que más nos representa a nosotros, y decimos, vamos por Lima, Constitución. El peronismo tiene que unificar un criterio. ¿Por qué? Porque hoy está en riesgo nuestra patria, está en peligro nuestro pueblo, nuestra gente la está pasando muy mal. Entonces me parece que me entendés de que la chicana política, la berreteada no va. Y si hoy el peronismo no es en columna, vamos a tener que ir en un gran paso y donde va a haber que dirimir estas internas en el voto a voto, que tampoco nos va a hacer bien, pero bueno, loco, si no queda otra, vamos, listo. Yo soy enamorado de lo que son las internas partidarias. Pero me parece que hay que dejarse de joder con la chicana política porque nuestra gente, vos me hablabas al principio de mundial, nuestra gente la está pasando muy mal, viejo. Entonces nosotros no podemos, a la gente no le importa un carajo. Y Pichetto sin Moreno, la volvió, dijo Moreno, lo que podía de la sota. Donde dejémonos de joder, digo, estamos en
Sí,
2023.
acá dio por entendido que él estaba en las antípodas del gobernador de la provincia de Buenos Aires, o por lo menos que estaba en un concepto muy alejado y que antes tendrían que limar asperezas o limar
Pero
ideas
está
como para.
bien, pero si tuvo oportunidad de limarla y no sacó ni el piso de las PASO. A ver, vos podés discutir a un tipo cuando tenés el pinel político para discutirlo. Ahora, cuando no lo tenés para, no te da el plafón, es lo mismo que yo me ponga a discutirle la 10 a Messi, ¿viste? Yo no se la puedo discutir ni a gancho, apenas le puedo discutir la 10 al Chupibarijo. En veterano, digo, no sé. Pero dejémonos de hinchada, ¿ok? Hay que aceptar la realidad. Que hoy la política cambió, que han cambiado los actores, que hubo una renovación de cuadros, y hay que empezar a aggiornarse, a darse cuenta que hay métodos que no funcionan, que hubo un cambio cultural, que hay que empezar a respetar, que hay que tener diálogo, que hay que tener mayor apertura y que hay que sentarse en un escritorio, en una mesa amplia con los compañeros, con la militancia. Y armar planes de gobierno. No se puede vivir hablando del pasado, porque el pasado no es el mismo del que es el actual. Entonces yo lo escucho hablar de una década ganada. En una década ganada, donde Argentina tenía los recursos para hacer cosas que hoy son imposibles de hacer. Es lo mismo que yo te hable de las políticas ganaderas de Perón. En ese momento se podía, hoy no se puede. Entonces digo, ¿por qué? Porque han vendido todo. La realidad es que hoy hay que rever la política y darse cuenta, estamos en el 2023, esto cambió. Acá hay que utilizar otro modelo, siempre dentro de la doctrina justicialista, pero hay que poner un plan de gobierno en acción. Y hay que ponerlo de forma inmediata, porque a la gente, vos no le hablás de 20 días, y ya acá la gente cobra, y el día que no tiene un mango.
Marcelo, yo me acuerdo que en algún momento vos tuviste o fuiste partícipe allá a lo lejos de no sé si del primero o el segundo mandato de Menem y de otros funcionarios. A ver, ¿qué se ve de parecido? Porque mirá, es un hombre que dijo que amó la gobernabilidad de Menem y lo puso en el pupitre de los que más anhelaba ser en la historia. Y lo tuvo como un hombre de referencial de la política que él supuestamente hoy está ejerciendo. Yo no sé qué tiene de parecido o en qué se parece.
¿Este pasatito? No, nada. Milei era un jefe. Menem era un político con una trayectoria que pasó todos los escaños de la política. Milei dice... Menem llega a una presidencia donde compite con uno de los hombres más fuertes que tenía el peronismo, Antonio Cafiero, el gran interna. Menem llega con un respaldo del peronismo, con un respaldo del movimiento obrero organizado, de la CGT, y Menem empieza a organizar el peronismo. No se olvide que Menem llega con la boleta, aunque algunos se quieran olvidar, con la boleta número 2, con la cara de peronista y con el logo del partido socialista. No es que llega a mentir con un... No es que Menem era un outsider en la política como Milei. Menem era un gobernador de una provincia, Menem estuvo en Cana por hacer política, Menem pasó por todos los cargos de lo que fue el peronismo. Así que digo, muchos muchachos se olvidaron, hoy lo niegan, o muchos muchachos de los que hoy hablan que soportaron los 90 fueron parte de ese gabinete. Digo, hay que dejarse de esconder la mugre abajo de la sombra.
Marcelo, vos que has trabajado en temas de seguridad de cada uno de los presidentes y que has estado en esas etapas, ¿qué pasa hoy que pasaron 57 años del Cordobazo, ¿no? Cuando el pueblo se organizaba en lucha y a pie para poder frenar el quilombo de lo que pasaba con el salario, con los jubilados, todo. ¿Qué lejos estábamos de esa historia, ¿no? Del Cordobazo.
Y lo que pasa es que vos tenías un tosco en ese momento que salió con el mameluco a la calle. ¿Sí? Hoy tenés dirigentes sindicales que salen con una camisa de Hugo Boss a la calle, ¿viste? Porque son multimillonarios, porque son dirigentes sindicales que son empresarios, que son dueños de sanatorios, dueños de hospitales, dueños de estudios de caballos, concesionarios de autos. Es otra historia, o sea, tienen clubes de fútbol. Es otra historia, un sindicalismo como este, yo no lo viví nunca. Este sindicalismo no se atreve a hacerle un paro de 72 horas. A ver, yo quiero un poquito de sangre de la CGT boliviana.
Sí. Hay cosas que no las comprendo y yo soy de la misma idea, ¿no? Un paro que se hace, el 30 de abril y después viene el 1 de mayo.
Un paro. El 30 de abril celebraron el Día del Trabajador. ¿Por qué? Porque el primero se iban de viaje, hermano. Digo, acá el primero de mayo es el Día del Trabajador. Se conmemora ese día y el pueblo trabajador tiene que estar en la calle. Fíjate que hubo más gente el día, el primero de mayo, en la puerta de la casa de Cristina que en la plaza.
Sí, hay un concepto que hay que contextualizar en este punto, ¿no? Hoy, bueno, vos sabés bien que en la provincia de Chubut los autoconvocados movieron tanto más gente que los sindicalistas que representan hoy a los diferentes estadios de la gente de los auxiliares públicos y demás, ¿no?
Pero vos fíjate algo claro, Mario, hoy la CGT, ¿no es cierto?, que siempre fue la columna vertebral del movimiento obrero nacional justicialista, el movimiento justicialista, la CGT ni siquiera, sacó un tuit solidarizándose con la detención de la presidenta del partido. Entonces digo, la CGT tiene un divorcio con el peronismo hoy. Como así tiene un divorcio con el peronismo, tiene un divorcio también con la sociedad. Porque están viviendo una irrealidad. Porque no se están cagando en la gente porque la entregaron a la gente. Pues la entregaron porque tienen fobia con los carpetazos. Porque están todos más sucios que una papa. Entonces, esto es sencillo. Digo, no se atreven a hacerle un paro, este loquito. Y no movilizan porque, digo, antes vos lo agarraba 20 molochos de camionero. Y los muchachos de gendarmería regulaban, hoy no regulan.
Ah. Esa representatividad que vos decís o que enunciás tiene que ver por esto de tener algunos papelitos que los pueden comprometer y llevar a declarar en Comodoro Pi.
Pero no tienen papelito, tienen un expediente más grande que las causas que tiene Macri, viejo. Digo, dejate de joder, digo, no, no, no. No tapemos, ¿me entendés? Con el parasol del auto, una insolación. A ver, vienen de estar en sindicatos hace 40 años, 35 años, 45 años, muchachos. Déjense de joder un poco. El manejo de las obras sociales, el manejo de la CRT, el manejo de las aseguradoras no, 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 no. No tiene justificación. Negocio que hay, negocio que pasa por eso. Entonces no viven en una irrealidad paralela a lo que viven laburando. Pues yo estoy totalmente seguro que le preguntas a cualquiera de estos tres que están ahora en la CGT, que tienen menos representatividad, la Comisión Directiva del Consorcio de mi edificio, ¿cuánto sale un kilo de carne? No, no, no saben, ¿eh? No
Está
tienen idea. ¿Por qué? Porque tienen la mucama en el country que va, que les compra. No tienen ni idea de nada.
Sí, yo comparto unas miradas dialécticas que expresás, porque creo que es así, ¿no? No sé si no saben la realidad, creo que están ajenos a compartir su realidad y decir, che, es hora que empecemos a mojarnos los pies.
Imposible.
Sí, yo tengo muchos, vos sabés bien que sois parte del equipo de prensa y hoy soy vocal titular de la provincia de UPCN y conformo la parte de comunicaciones y siempre tenemos encuentros de charlas y con el secretario general de la provincia y con otros actores de la política y otros sindicatos y yo siempre entramos en ese debate, ¿no? Que en algún momento hay que dejar de dormir la siesta y comparto ese concepto, ¿eh? No, sin hacer
Pero no van a
responsables a
poner
los
los zapatos en el barro, ¿sí? Cuando vos usás botas de cardón, de cuero de quirquincho, digo, no la vas a querer poner en el barro, viejo.
Sí, yo creo que en algún
Yo
momento.
ahora te dije ayer cuando me llamaste, llamame a las 9, porque yo, digo, yo ya tendría que estar saliendo para Pilar. Porque tengo una charla en Pilar con compañeros militantes. Yo quisiera ver si alguno de estos muchachos, con nuestro grado, como está haciendo, van a ir a hablar con la militancia los fines de semana, como hacemos nosotros todos los fines de semana. O si alguna noche van a algún comedor a ver si la gente está comiendo, o un merendero en una tarde. Yo quisiera verlo si lo hacen. No lo hacen. Entonces digo, hay que tener autoridad moral para hablar. Hay que tener ética para hablar. Entonces, esta gente no tiene moral para hablarle a un trabajador de cara a cara.
Sí, ayer estábamos evaluando algunos cargos a ver, acá se ratificó Ávila como la continuidad como secretario de Petroleros de la provincia de Chubut, o por lo menos de la Patagonia, ¿no? Y lo que no entiendo muy claro es porque yo tengo claro que para asumir un cargo o un rol tenés que renunciar a una función. Y él es hoy diputado por la provincia de Chubut.
Sí, bueno, así hubo muchísimos casos.
Algo irregular es, ¿no? Porque yo tengo sabido, como hombre que integra un sindicato, que vos tenés que dejar el cargo.
Bueno, pero acá pasa también, pasa que hay diputados nacionales que manejan sindicatos. Pero bueno, es como que yo tenga un estudio jurídico y quiera ser juez.
Sí.
No se puede.
O sos juez o ejercés como abogado. Bueno, este muchacho no está flojo en papeles, porque acá marcó el presidente que ratificaba su conducción petrolera, pero no tiene que renunciar. O sea,
vos me hablás de tu provincia y nosotros tuvimos un caso como el de Dar, que siendo secretario general de la CGT estaba sentado en una banca de diputada nacional. Entonces digo, las reglas no son claras. No hay representación para nada. Porque por un lado representas al pueblo en una banca y por otro lado, desde la Confederación General del Trabajo no representas a nadie.
No, y este muchacho votó en contra de la ley frío.
Bueno, pero está bien. Mirá, desgraciadamente le han hecho tanto daño al peronismo que por eso cada día me siento más orgulloso de ser peronista y de seguir manteniendo intacto mis ideales, como los mantengo. No me vendo ni me vendí jamás y voy a morir peronista, y porque corro en mi sangre peronista, y hasta el último día voy a seguir siendo peronista y voy a seguir haciendo el tipo de política que hago porque la amo. Porque para mí sería más fácil haber transado en un montón de gobiernos que pude haber transado o haber saltado el charco. No, loco, quiero seguir mirando a mis vecinos en la cara.
Sí.
Jamás lo haría. No podría mirar a mis hijos a la cara, no podría mirar a mi mujer a la cara, no podría mirar a mi familia. Creo que se levantaría de la tumba mi abuela y mis tíos y me matarían a trompada. Pero porque yo tengo un respeto a eso, porque para mí, como te dije, para mí la palabra lealtad es sagrada. Por eso digo, creo que hay que... Pero no lo decía muy bien, muy claro, que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Y hoy yo veo que en este momento estamos poniendo en la coyuntura presidencial para el 2027 primero los hombres. Y no estamos hablando de la patria, por eso estoy pidiendo a gritos que se sienten como nos hemos sentado nosotros a armar una propuesta que traiga soluciones al pueblo.
Marcelo, la verdad, te dejo porque sé que tenías actividades y las enunciaste, y te agradezco el tiempo y te agradezco el momento que nos dedicaste a hablar un poquito, como siempre lo hacemos, de no solo de tu intelecto profesional como estudiado, como fuiste estudiante y has estudiado la licenciatura en ciencias políticas y demás, sino también por ser un tipo que de la historia de la política grande.
Creo que ante todo no pasa por el estudio, pasa porque no hay que olvidarse de dónde uno viene y que uno va a morir siendo un militante, porque yo jamás me la comí, jamás me la creí la del rol de dirigente. Yo voy a morir siendo un militante porque te pueden poner en el rol de dirigente, no porque es dirigente, no porque eres dirigente, no porque eres nada, yo soy un militante. Y voy a morir como militante, porque lo siento así. Porque si nos olvidamos de ser militantes, no servimos para nada.
O sea que me mandan un mensaje, bueno, los tantos, ¿no? Dice, buen día, hablan de dirigentes sindicales y patrióticos, y después no se dan cuenta cómo llegó Milei al poder. Sí, es cierto. La militancia política de diferentes aspectos lo hizo llegar a Milei, ¿no? Hay un concepto que tienen razón los que escriben, ¿no? Hay que ver cómo llegó Milei, ¿no? Con la ayuda de muchos, con muchos dirigentes. Yo me acuerdo que la UDRA Barrio Nuevo, si no me equivoco, lo acompañó en su momento.
Pero no, obviamente, Barrio Nuevo y muchos otros que hicieron las cosas mal a propósito para que este hombre esté haciendo el desfalco que está haciendo en nuestro país.
O sea, Barrio Nuevo fue uno de los que lo acompañó. Yo tengo grabaciones, pues yo, de hecho, nosotros acá en la provincia tengo grabaciones de gente que le hice notas de la UTRA que iban a respaldar a Milei y hoy, con el diario del lunes, 2 años más tarde, no quieren ni que se escuche esa nota.
¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con varios que esconden su archivo?
Sí. Nada, Marcelo, te mando un
Mario, un
abrazo.
gran abrazo para vos, tu audiencia, y gracias por estar siempre. Que tengas una buena jornada.
Gracias. Un abrazo para vos
Chao,
también. Ahí
querido.
está. Marcelo Puella, licenciado en Magíster de Seguridad.